¿Dónde está la noticia?
Es la hora 13. En La Plata, el cielo está despejado, la temperatura 17 grados y la humedad 70%. El martes se inaugura la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata por la avenida 520. Se trata de una aspiración de 40 años de la capital bonaerense. Así lo aseguró al hacer el anuncio el intendente Julio Alac, quien además destacó que se trata de una obra del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Y gracias a la provincia de Buenos Aires, ustedes que viven cerca de la 520, y que me dicen acá que miran más la 520 de la 44, ¿no? Porque la 520 está el hospital, ¿eh? Miran más para allá. El próximo martes, dentro de 2 días hábiles, se va a inaugurar otra aspiración de 40 años de la ciudad, que la autopista La Plata-Buenos Aires tenga bajada por la 520 el martes a 22 a las 10, obra del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En tanto, ese mismo día, Guillermo Francos responderá preguntas sobre la criptoestafa Libra ante diputados. El otro ministro que confirmó su presencia es el titular de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Por otro lado, el miércoles se constituirá a las 10 la comisión investigadora con los 28 integrantes ya confirmados por el presidente de la Cámara, Martín Menem. La CGT manifestó su preocupación por los complejos hoteleros de Chapadmalal y Embalse. En un comunicado, la Confederación del Trabajo destacó a estos lugares como históricos en el acceso de la clase obrera a las vacaciones, por lo que resaltó su rechazo a la intención del Gobierno Nacional de liquidar estos establecimientos, asegurando que se trata de un ataque a uno de los mayores símbolos de la memoria colectiva. Se lleva a cabo el Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1. Los pilotos de McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri pasaron por arriba a sus rivales y registraron los mejores tiempos en las prácticas libres 3. A las 14 comenzará la clasificación y la final será este domingo también a las 14 horas de Argentina. En la capital de la provincia de Buenos Aires, sábado con buen pronóstico, poca nubosidad y ascenso de la temperatura, máxima estimada 18 grados. Pasaron 3 minutos de las 13. A esta hora en La Plata, el cielo está despejado, la temperatura 17 grados y la humedad 70%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Placeres hay muchos, pero pocos maridan tan bien
como marida el bife con las papas fritas.
O leer el Martín Fierro mientras se hace el asado.
Comer bien y leer bien se lleva bien.
Y este programa
es la prueba.
El tenedor de libros para lectores exquisitos y paladares letrados.
El tenedor de libros.
La literatura
como alimento y el alimento como arte.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Una nueva entrega del Tenedor de Libros. Este programa que hacemos porque nos gusta contar historias, nos gusta que nos cuenten historias, nos gusta compartirlas con ustedes, nos gusta probar sabores, que nos cuenten cómo se logran esos sabores. Por eso mezclamos la gastronomía y la literatura, en ningún orden. Como vengan, los mezclamos, los maceramos, los amasamos juntos, y de ahí sale un universo de sabores, de cuentos, de personajes, de nombres que a nosotros nos hacen disfrutar mucho y por lo que ustedes nos hacen llegar también. Así que estamos muy contentos con Miguel Frías de seguir cada semana con este Tenedor de Libros.
¿Cómo andás, Martín? ¿Cómo andan oyentes? Y además tenemos el placer, como todos los fines de semana,
salvo el próximo, los siguientes en los que vamos a salir de la Feria del Libro, de, podemos decir, tomar un café o desayunar, tomar un café con uno de los dos dinosaurios vivos por ahora, que es Carlos Ulanowski, un tipo que siempre nos encanta, nos ayuda, nos motiva, así que doble placer de sábado.
Y aparte, con aprovechando esta mención que hace Miguel de nuestra previa, nos venimos dos horas antes para tomar un café con Ulanowski cuando termina ese gran programa que hace con Hugo Paredero. Y mientras tanto vamos pispeando con otra oreja en la radio el programa de Borrón y de Sonia Negrín, que viene antes. Y vamos disfrutando todo lo que va sucediendo en esta radio con sus nuevos programas, con sus nuevas figuras. Mientras tanto decía, esos cafés con Ulanowski, nosotros le contamos, mira, vamos a hablar de esto, y Ula dice, ah, bueno, pero yo estuve con él.
Y habla en primera persona. Hoy vamos a recordar a uno de los mejores cronistas que tuvo la Argentina, no tan conocido como merecería. Bueno, Ulanowski trabajó con él, nos contó anécdotas. Lo desaparecieron en 1977, así que bueno, ya va a aparecer eso en el programa.
Pero no nos adelantemos, porque nosotros tenemos nuestro formato. Nuestro formato implica que en este momento, en el comienzo de cada capítulo del Tenedor de Libros, les presentamos a ustedes la guía, la bitácora, nuestro menú del día, para que puedan compartir este menú y disfruten el plato que quieran. Y si quieren, todos. Y como todo menú, esperamos. Primero hay que esperar la música, porque para eso Guillermo Campos cambió el clima.
Ahí va.
Es contra ansiosos como yo. Tenemos el menú dividido en entradas, en platos principales, en postres.
Bien.
La primera entrada de hoy.
La primera entrada de hoy es un debate entre Octavio Paz, cuyo aniversario de la muerte se cumple hoy.
Justo.
Murió un 19 de abril. Y Mario Vargas Llosa, que falleció el domingo pasado. La polémica de dos grandes de la literatura mundial en las voces de ellos.
Otra de las entradas, podríamos decir, sabor agridulce. Está vinculada a la primera. Se dijo todo sobre él, menos que haya resultado indiferente a la opinión pública. Más allá de su rol de escritor, de polemista, de político, ¿qué relación tuvo Vargas Llosa con la comida y los sabores? En el Tenedor de Libros buceamos sus gustos y sus obsesiones culinarias.
Bien. Primer plato principal, Toda la vida tiene música, escritor, editor y periodista cultural, Mauro Libertella nos va a hablar de su nuevo libro, que es Canción Llévame Lejos, y de su trabajo al frente del sello Vinilo.
Otro plato principal que tenemos le pusimos como nombre a la pipeta, porque es bioquímica, es una grosa a la hora de explicar cómo la cocina, además de arte, es ciencia. Sí, después veremos si cocinamos de manera segura y ese tipo de cosas, pero una química en la cocina, alguien que nos explica desde las metamorfosis de los alimentos, qué es lo que nos llevamos a la boca y qué cocinamos para nuestras familias. Esto es Mariana Kopman, que nos viene a abrir la cabeza con preguntas y básicamente con respuestas.
Primer plato de postre. Cronista todoterreno, a 47 años de su secuestro y desaparición, vamos a recordar a Enrique Rapp, que era del que le hablábamos recién, el periodista Enrique Rapp, uno de los mejores cronistas que tuvo la Argentina y también de las mejores plumas que tuvo el periodismo argentino.
Y además jugamos como otro postre al Tutti Frutti, como siempre. Esta vez nos toca con la letra J. Esto nos dio, por ejemplo, J de Juarros y Juliana. Nuestro Tutti Frutti nos hace pensar nombres, cosas literarias, gastronómicas, que empiecen, en este caso, con la letra J. Desde un poeta bonaerense hasta un corte de vegetales. Y después tenemos historias, tenemos novedades, tenemos situaciones, tenemos anécdotas, tenemos un montón de cosas vinculadas a los libros y a los platos, y a la cocina. Esto es El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros.
Un programa donde se siente
y se comparte.
El Tenedor de Libros que hacemos con Guillermo Campos, que hacemos con Jorge de Tezanos, con la gran Perla D'Amuri, con Marcia Moroni, en nuestras nuestras redes sociales, al igual que todo el equipo de Radio Provincia, de las redes de Radio Provincia, a quienes les agradecemos cada semana. A nuestros compañeros en la Ciudad de La Plata, en los controles también en la Ciudad de La Plata, que es donde está la base principal. Nosotros hacemos el programa desde el estudio en Capital Federal, con Miguel, a todos ellos les agradecemos. Como también a Natalia Marino, la productora de la radio, que hace para nosotros, que nos va, nos propone cosas para hacer producciones especiales. Hace unas semanas nos escribió un oyente que dice, leo textualmente, tengo 80, mi abuelo materno fundó en los años 20, obviamente del siglo XX, un restaurante y cervecería alemana muy famoso. Les quiero contar la historia. Entonces, nuestra Natalia Marino lo llamó y habló con Alberto Berlinger, que nos cuenta esta historia.
Soy Alberto Berlinger, de la ciudad de La Plata. Toda mi familia paterna, materna y mis abuelos son alemanes. Mi abuelo materno fundó en la década del 20 un restaurante, cervecería-restaurante, que se llamaba Teutonia, que era en la calle 47, entre 7 y 8. Era la cervecería de la ciudad. El Teutonia tenía algunas cosas diferentes. Por ejemplo, una orquesta vienesa, integrada por 3 o 4 instrumentistas, piano, violín, etcétera, que le brindaban a los comensales, además de muy buena comida, música alemana. Después vino mi padre, que era el suegro del fundador. El fundador se llamaba Alberto Kopfmann y se hizo cargo del negocio hasta el 55, que quedó en manos de los socios de mi papá.
Era nuestro oyente, Alberto Berlinger, que nos cuenta la historia de Teutonia, de esta primera cervecería alemana en la ciudad de La Plata y, como él nos contaba, cervecería con orquesta. Un planazo para hacer. Nos sigue contando Alberto la historia de esta saga familiar vinculada a esta cervecería.
Yo tenía menos de 9 años cuando tuve la vivencia intensa, digamos, del negocio, ¿no? Me acuerdo de cuando salían los barriles de Quilmes, que en esa época era casi la única cerveza que existía. Salían los barriles y los tiraban al sótano del negocio. El salón era muy grande. Todo el paisaje urbanístico, nada que ver con lo que soy, ¿no? Es decir, enfrente del Teutonia estaba el Teatro de la Comedia. Muchos de los que trabajaban en el Teatro Argentino y en el Coliseo Podestá, muchos actores, iban a almorzar, a cenar al Teutonia. Y mi papá, que era un fanático de como cocinero y como hombre que le encantaba charlar y comunicarse con la gente, lo recibía como si fueran dioses, ¿no? Es decir, le cocinaba especialmente. Entre otros, me acuerdo de Alberto Closas, un actor español que después de viuda mi mamá la vino a saludar. Me parece que en esa época con otras intenciones, porque mi mamá era muy bonita.
Y Alberto Closas, que evidentemente habrá perdido algunas mañas, pero no todas. Con los años, un gran galán.
Totalmente.
Un seductor de aquellos. Y pensábamos, mientras Alberto Berlinger nos contaba la historia de Teutonia, la cervecería de su familia, cómo nos gusta esa relación entre el arte, los artistas y la gastronomía. Finalmente era esto, cuando nos contaba que los artistas cruzaban desde el Teatro Podestá, este que hoy dirige Alejo García Pinto, que es un clásico teatro de la ciudad de La Plata, y los imaginamos a los actuales, que también deben salir de una función y deben tener un lugar de esos en los que los tratan bien y comen rico, y seguramente en ese local gastronómico, un día le preguntaremos a Alejo, ¿Dónde van los actores hoy? ¿Y por qué? ¿Qué especial? Los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, hace muchos años el lugar era Edelweiss, ¿no? Lugar en pleno centro, en la zona de teatros, donde uno podía ir a comer e iban cayendo los actores de los elencos de las distintas obras de Corrientes y se convertía en un evento especial esa cena, ¿no? Nos encanta conocer esta historia. Le agradecemos a Natalia Marino, que siguió preguntándole por el tema gastronómico a Alberto Berlinger.
Soy Alberto Berlinger, de la ciudad de La Plata.
Entonces, bueno, yo me parece que mandé mal, vamos a escuchar este audio.
Soy Alberto Berlinger, de la ciudad de La Plata. Mi abuelo materno fundó en la década del 20 un restaurante, cervecería-restaurante, que se llamaba Teutonia. Una de las comidas que tenía eran las ranas a la provenzal.
No tengo a quién echarle la culpa, porque fui yo el que grabó dos veces el mismo audio, así que no le puedo decir nada a nadie. Pero ahí está la historia de Alberto, de Teutonia, de este restaurante, esta primera cervecería platense, que como él contaba, venían los barriles de Quilmes y era habitualmente visitado por artistas que cruzaban desde el Teatro Podestá.
Qué bueno este intercambio con oyentes, ¿no? Que uno puede además aprender historias, escuchar crónicas y, bueno, intercambiar, que es importante.
Esto es algo de lo de que los espera en las próximas horas de 2 del Tenedor de Libros. Como contábamos antes con Miguel, tenemos historias de escritores, historias de periodistas, una química que nos viene a explicar qué es lo que hacemos en la comida, cuáles son nuestros ingredientes, esos son los más habituales. Un libro muy sorprendente que tenemos para presentar. Y además, después les vamos a contar algo que pasó anoche, por ejemplo, no Miguel en el partido de Racing, sino en la presentación de un libro de un gran autor que por primera vez presenta un libro para niños. Todo esto y mucho más en el Tenedor de Libros. Ya volvemos.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Marolio.
Nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Un programa para saborear los libros y pensar la comida. El Tenedor de Libros.
Esto es el Tenedor de Libros. La gente se está comunicando, y lo hace durante toda la semana, no solo durante el aire del programa, por Instagram, por X o Twitter o por Facebook. En todos somos el Tenedor de Libros. Es muy fácil, nos mandan sus mensajes. Y lo mismo que pasó con Alberto Berlinger, que nos contó la historia de la cervecería familiar, también nos contactó por redes sociales. Y también, ya saben, si no, en los próximos días cada programa se va subiendo en Spotify y ahí lo pueden escuchar a la noche, a la madrugada. ¿Lo quieren escuchar 10 veces? Problema suyo. Digo, claramente usted tiene un problema, pero lo pueden hacer también.
Bueno, ahora vamos a conversar, como decíamos al comienzo, con Mauro Libertella. Mauro Libertella es escritor, periodista cultural, editor. Es editor del sello Vinilo, un sello hermoso que hace poco hizo una kermés. Vamos a preguntarle por eso. Y también es editor de la revista La Agenda. Entre sus libros publicó Mi Libro Enterrado, libro extraordinario, El Invierno con mi Generación, Un Reino Demasiado Breve, Laberintos en Línea Recta y Un Futuro Anterior. Pero ahora estamos hablando de Canción Llévame Lejos, que es un libro atípico para él, que tiene mucho que ver con lo musical. Pero vamos a hablar con Mauro Libertella, así él mismo da la explicación. ¿Qué tal, Mauro?
Hola, buen día, ¿cómo andan?
¿Cómo andas, querido? ¿Bien?
Bien, muy bien. Gracias por la invitación y les pido disculpas a ustedes y a los oyentes porque quería estar ahí en el piso, pero bueno, las Pascuas me empujaron a la ruta.
No hay problema, no hay problema. Mientras te podamos escuchar, está todo bien. Te queríamos preguntar por este libro que yo leí, me encantó. Es un libro que es además muy entretenido. Es un libro en el que armás una especie de playlist o de banda de sonido de tu vida y a la vez recobra el espíritu del compilado. Contá un poquito cómo surgió, qué ideas tuviste al respecto.
Sí, totalmente. Yo le puse... Bueno, el libro se llama Canción Llévame Lejos, que es una línea de una canción de Babasónicos, que en realidad no está dentro del libro, pero siempre me gustó mucho como línea y me parecía que tenía sentido para lo que se cuenta un poco en el libro, que es cómo las canciones te llevan siempre un poco lejos hacia tu pasado, también hacia tu futuro, ¿no? La música tiene también mucho que ver con el tiempo y con la memoria y con nuestra propia vida. Y le puse de subtítulo un compilado que me remite un poco a lo que hacíamos muchos, sobre todo en los últimos tiempos del cassette, e incluso en los primeros tiempos del CD, que era armarle a los amigos o alguna novia o algún familiar un disco personalizado al que llamábamos compilado, que era ponerle juntas unas 10, 15, 20 canciones. Si era en cassette, eran dos lados, por eso también el libro lo dividí en lado A y en lado B. Era un poco como escribirle un libro a una sola persona. Tenía algo muy lindo que era imaginar, bueno, qué le iba a interesar a esa persona, qué nosotros le queríamos hacer descubrir. Y también los compilados tenían, por supuesto, finalidades distintas según esa persona para la que estaba imaginado o estaba pensado. Si era, no sé, una chica con la que nosotros imaginábamos ahí una posible conquista amorosa, quizás poníamos temas más baladas o más de amor o más melosos incluso. Si era para un amigo, por ahí poníamos temas, no sé, más rockeros o más generacionales, cuyas letras nos identificaran o nos remitieran algo de nuestra amistad. Entonces el libro, cuando se me ocurre un poco, cuando me empieza a surgir las ganas de escribir sobre música, dije, bueno, ¿qué hago? Tenía ganas de escribir sobre música, ya venía escribiendo un poco en medios, algunos textos sueltos, algunos aniversarios, algunas notas de mis músicos preferidos. Pero no me era fácil escribir un libro sobre música porque hay mucho, porque es toda una tradición el libro sobre música. De hecho, hay editoriales, no sé, pienso ahora en Gourmet Musical, que son editoriales que publican únicamente libros sobre música. Y es una tradición en la que yo no me siento tan adentro como sí me siento adentro de la tradición más literaria, ensayos de literatura, libros sobre escritores. Entonces empecé como a pensar una forma que tuviera que ver un poco también con lo que yo hago. No sé, el ensayo de música puro se me antojaba, no sé, ajeno a lo que yo podía llegar a decir. No me considero un experto en música, ni puedo leer, no sé, explicar el funcionamiento de una canción, los tonos, las melodías, la sucesión de acordes. Y cuando me cae la idea del compilado, digo, esto es un poco lo que, no sé, lo que yo hago y lo que yo soy también, ¿no? Como que me remití a mi pasado y también a una manera de escribir en la que me sentía más cómodo, que es esta suerte de ensayos personales, donde rememoro algunos momentos de mi vida, el primer recital al que fui, el primer CD que tuve, cómo me pegó una banda en algún momento, y cómo las canciones se fueron como imbrincando con mi propia biografía. Y así salió este librito.
Bien, recién mencionabas tus libros sobre escritores. Quiero recordar un retrato de Mario Lebrero y después también escribiste Ricardo Piglia, La Intemperie, entre otros libros. Pero siguiendo con el tema de la música, como bien vos dijiste, no es un libro técnico el tuyo, es un libro muy personal, pero que al mismo tiempo genera empatía, porque también es generacional. Y las músicas, las bandas que elegiste son bandas, una que sepamos todos, ¿no? La mayoría. Sí. Son bandas mainstream.
Sí. Eso lo comento un poco, hago una alusión a eso en el prólogo, donde digo que bueno, que a la hora de elegir una serie de bandas y de canciones, tuve en algún momento como una intención un poco más snob, llamémosla, de bueno, voy a mostrar que conozco un montón de bandas que nadie conoce, que es un poco lo que nos pasa a todos los que escribimos sobre cultura pop en algún momento. Con cultura pop me refiero a cine, música, libros. todos en algún momento tenemos como, nos surge ese bichito un poco snob de decir, mirá, te voy a mostrar que yo leo a este autor rarísimo, o conozco esta banda de Brooklyn que nadie conoce. Pero en el momento de ponerme seriamente a pensar el libro y a escribir el libro, lo que fue cayendo sobre el escritorio y sobre la computadora son las bandas grandes y las bandas que de verdad me fueron acompañando durante toda la vida, y me di cuenta muy rápidamente que esas son las bandas que de alguna manera nos han ido acompañando a todos, no sé, los Beatles, los Rolling Stones, Velvet Underground, Charlie, Fito, Nirvana, Oasis. Después me di cuenta de algunas cosas también. Por ejemplo, que todos los temas o todas las bandas son del siglo XX. No hay ninguna banda formada en el siglo XXI. Lo cual habla, supongo que habla de mí, porque este tipo de libros hablan siempre de los autores. Habla de que de cómo yo me fui cerrando a un tipo de música y evidentemente no fui incorporando bandas nuevas en los últimos años. Pero también supongo que habla un poco del estado del rock, porque no deja de ser un libro sobre rock, aunque hay un tango y hay una sensación de que el rock fuerte o la tradición troncal del rock es una tradición del siglo XX. Así que el libro es también un libro sobre el siglo XX, me da esa sensación.
Hay dos recitales que yo lamento, digo, recuerdo esos recitales por no haber ido, con gran remordimiento, que fue el de Spinetta y las Bandas Eternas, que en ese momento los dos trabajábamos en Clarín, y me acuerdo que medio diario fue, y no sé qué me ocurrió aquel viernes, que no fui. Y el otro es el de Nick Cave en 2018, el que más me arrepiento. Tomás ese recital, vos estuviste ahí y hablás de qué momento estaba Nick Cave y cómo fue evolucionando ese contacto que tiene casi místico con el público. ¿Podés contar algo de aquel show?
Sí, fue muy impresionante ese recital. Es la gira, si no me equivoco, le estaba presentando Skeleton Tree, que es el disco que él saca luego de la muerte de su hijo. Él tiene... tiene dos hijos mellizos o gemelos, y uno de los dos murió de adolescente en esos años. Si Nick Cave vino aquí en el 2018, debe haber muerto en el 2017 el hijo. Se cayó de un acantilado en Brighton, donde ellos vivían y donde Nick Cave sigue viviendo. Y es muy impresionante porque Nick Cave en ese momento estaba haciendo este disco, que es Skeleton Tree, que es como un disco de duelo, una especie de elegía, pero es un disco que él empieza a hacer antes de la muerte de su hijo y lo termina luego de ese acontecimiento trágico y dramático. Entonces es un disco que tiene algo de profecía, por un lado, y en ese sentido es un disco, bueno, muy impactante, muy oscuro. Y lo que ocurre con Nick Cave es que él, antes de este hecho, era un tipo bastante inaccesible. Él daba recitales más bien tradicionales o estándar, que es él arriba del escenario, daba muy pocas entrevistas. Era un tipo, no sé si llamarlo frío, porque tampoco lo conocía personalmente, pero metía un poco de miedo, digamos. La gente que lo entrevistó decía que era muy difícil hablar con él, era muy esquivo, muy reticente a la empatía, a ciertas emociones. Y cuando pasa lo del hijo, se produce una transformación en él, muy muy fuerte. Él deja de tocar en vivo por un tiempo y cuando vuelve a los escenarios es otro Nick Cave, es alguien que necesita y busca todo el tiempo el contacto de la gente, y eso fue lo que pasó acá en el concierto de Buenos Aires. Él se pone como, se arrodilla en el borde del escenario y abraza a todos los que están sentados en la primera fila. En algún momento directamente se mandó al campo y empezó a cantar en el medio del campo con la gente tocándolo. Y él, en una especie de entrega emocional muy, muy, muy grande, como y daba la sensación de que uno estaba viviendo, no sé, yo creo que pongo esto en el libro, no estoy seguro, pero era como sentir que él estaba haciendo una especie de velorio funeral del hijo itinerante en una gira mundial y recibiendo como toda esa energía y todo ese impacto de la gente, y como si él hubiera terminado de curarse de eso, de lo que uno nunca se cura, pero como si hubiera encontrado ahí una manera de ir sanando. Y bueno, haber visto eso fue increíble. Y respecto de los recitales que uno se pierde, es un tema tremendo. Terrible. La verdad que es lindo para ponerlo en el libro, ¿no? Si hago alguna edición nueva, lo voy a agregar al prólogo, porque es como uno los recuerda siempre los recitales a los que no fue. Cuando veo que viene una banda que tengo muchas ganas de ver y veo los precios, que en general ya son desmesurados hace muchos años, y dudo, después digo, bueno, de la guita que voy a pagar me voy a olvidar. De hecho, uno se olvida siempre de los precios que pagó, pero el recital no me voy a olvidar nunca, así que pagalo y andá, me digo a mí mismo.
A quien estamos escuchando es a Mauro Libertella, a raíz de la publicación de Canción Llévame Lejos, que nos acaba de transportar a ese recital que con Miguel nos fuimos, de Nick Cave. Aprovecho para saludarte, Mauro, y te quiero preguntar algo vinculado a lo que vos contabas cuando hacías el raconto de los grupos, de la música que estabas incluyendo en tu libro, que era toda música del siglo XX. Y sí. Bueno, que es algo medio, me parece que es inevitable o mayormente inevitable para mientras vamos cumpliendo años, que en algún momento hacemos como algún parate de la cantidad de la música que podemos incorporar. Pero pensaba, sí, ¿qué conflicto te podía ocasionar esto entre ese rol de escritor y tu rol de editor? Porque de alguna forma no incluir música más nueva, de alguna forma quizás estás dejando afuera a un público más joven. ¿Eso en algún momento aparece? ¿No aparece? ¿No aparece la estrategia como editor?
Sí, no lo había pensado, la verdad. No lo había pensado en esos términos. Es cierto que si uno, digamos, a uno siempre le cuesta pensar cuál va a ser el lector potencial de lo que uno escriba, porque bueno, finalmente uno, si bien uno cuando ya ha publicado varios libros tiene algunas intuiciones de quiénes son los que lo leen, finalmente en el momento de escribir estás solo con tu computadora o con tu cuaderno y es muy difícil pensar, bueno, quién va a... Ni siquiera sabes si eso va a terminar siendo un libro en el momento en que estás metido en el proceso de un texto, y mucho menos sabes quién va a publicar ese libro, qué tipo, también las propias editoriales tienen como a su grupo de lectores, de manera que en el momento de escribir el libro no lo tenía muy claro, digamos, no pensaba en, bueno, este libro lo va a leer gente de esta generación o de la otra, gente más interesada en la música o gente más interesada en la literatura, gente que me pueda venir leyendo a mí mis otros libros o gente nueva que tal vez lea este libro porque le gusta la música y no tiene ni idea que yo escribí esto y esto otro. Todo esto no lo tenía en la cabeza, pero sí yo siento que lo que escribo en general está bastante atravesado por lo generacional, como si fueran libros más o menos para mi generación, en un sentido bastante amplio. Con generación también son 10, 15 o 20 años hacia los costados, pero es más o menos libros para los que han vivido una historia relativamente cercana a la mía en tiempo y espacio también, porque son libros muy sobre haber crecido en Buenos Aires, haber crecido en el cambio de siglo, la generación que vivió como una época analógica y una época digital, porque mi generación está como partida, bueno, la de ustedes también, ¿no? En ese sentido, cuando digo mi generación, también ustedes están incluidos en esto, en todo esto, que es, bueno, los que vivimos un mundo analógico y vivimos un mundo digital y tenemos el recuerdo de cómo era ese mundo del siglo XX y lo tenemos muy claro, y de hecho muchos de los grandes descubrimientos musicales, literarios, cinematográficos, del amor y de la vida ocurrieron en ese mundo predigital, y sin embargo ya estamos metidos hace mucho tiempo en el mundo digital del siglo XXI. Me parece que ahí se forma como una especie de sopa o ensalada que de la que se nutre en general la sensibilidad de lo que escribo, y eso es bastante generacional. Y sí, no sé, un pibe de 18, 19, 20 años, ¿qué le puede pasar con textos de esta naturaleza? No sé si se queda muy afuera, si es como leer a un viejo choto que está rememorando algo que ocurrió hace décadas, o si hay algo de todo esto, de la cultura rock y de los recitales y de los años 90, que todavía puede resonar. Creo que todavía, digamos, para ser optimista, creo que todavía hay contrabandos y líneas de sentido que continúan.
Bueno, vos de lo intergeneracional, pero hacia arriba, hablás en el libro, mencionás mucho a tus viejos en relación a la música, en relación a cómo veían que fueras a tal o cual recital siendo muy chiquito. Recordemos acá que tus viejos fueron Héctor Libertella y Tamara Kamenzain, que digo, no son dos personas, dos de los grandes escritores de la Argentina. Y por ejemplo, los mencionás cuando hablas de los Beatles. Capítulo en el que empezás mencionando que Lucrecia Martel solía poner a prueba posibles parejas de ella llevándolas a ver Muerte en Venecia, y a partir de cómo reaccionaban ante esa película, ella ya se daba una idea si iba a tener afinidad o no. Y vos decís que los Beatles son un poco como tu límite, ¿no? Que no se negocia, que alguien que no le gusta a los Beatles ya está fuera de todo.
Sí, sí, que son un poco esas sentencias que uno tira en los ensayos, un poco extremas, un poco radicales en algún sentido, pero bueno, que a mí como lector me gusta mucho encontrar como así una sentencia un poco caprichosa en ensayos de estas características. Y sí, pongo un poco a los Beatles como, bueno, si no te gustan los Beatles, estamos hablando lenguajes distintos a nivel estético, y casi te diría a nivel de vida, porque a uno le da la sensación de que los Beatles lo traspasaron todo, ¿no? No son solo una banda de música, son los Beatles, ¿no? Son de lo más grande que ha dado la historia de la humanidad, y son como un ejemplo de también de muchas de las cosas del siglo XX, que es un poco lo que venimos conversando. Y sí, es un ensayo un textito donde hablo mucho de mis viejos. Y ahí estoy pensando en voz alta, pero creo que en el libro está este problema con el rock, que es que, digamos, cuando mis viejos empiezan a escuchar rock a sus veintipico de años, que es cuando surgen los Beatles, los Rolling Stones, Bob Dylan, un poco antes Elvis, escuchar rock para ellos era enfrentarse a sus padres, ¿no? Eso están mil millones de documentales, películas, libros. La generación de mis viejos, o sea, la generación que tenía 20 años en los años 60, es como también una de las primeras generaciones que inventa el concepto de juventud. Antes los jóvenes se vestían igual a los padres y pasaban de ser niños a ser adultos sin ese momento intermedio que es como el momento rebelde de la juventud. La generación de mis padres parece haber inventado eso, y uno de los mecanismos que encontró para romper con los padres fue, bueno, lanzarse a escuchar esta música que ellos odiaban o que les parecía como que se asustaban incluso con esa música. Hay un titular muy famoso de un diario de Inglaterra cuando surgieron los Rolling Stones, que era: ¿dejarías que tu hija se case con un Rolling Stone? Bueno, eso estaba muy en los años 60, y cuando yo tengo 20 y pico de años, o cuando yo tengo, no sé, 14, 15, 16 años, y empiezo a escuchar fanáticamente esta música, que es en los años 90, eso ya no existía, digamos. Claro. No era rebelde escuchar rock en los años 90. Era parte del mainstream, era la cultura incluso comercial, te diría.
Bueno,
estaba
algo
en TV, en...
Algo muy interesante al respecto es, vos dijiste, incluí solo un tango de Estampón Expósito, y yo pensé que era más de mi generación que de la tuya. Ahí mencionás que ser joven implicaba no escuchar tango. Era pensado como una música conservadora que no representaba a una generación joven, y que al revés, que el rock era rebeldía. Esto cambió por completo en tu percepción.
¿Qué cosa cambió? Perdón, me perdí un poquito.
Esto que, esa idea que uno tenía de joven, de que el rock era la música de la rebeldía, y que el tango era la música del conservador, la música de nuestros abuelos, tal vez de nuestros padres también.
Claro,
y que
sí.
Ser joven era, me parece, hasta el abrazo de Fito Páez con el polaco Goyeneche en la película de Pino Solana, que funciona como una imagen que, en la que después ya todos los rockeros argentinos empezaron a hacer tango, jóvenes empezaron a estudiar tango, digo, se rompe ahí una barrera que existía, que era bastante absurda.
Sí, totalmente, sí. También muchas épocas o muchas generaciones generan o necesitan generar o alguna disputa o algún binarismo, y la generación siguiente se da cuenta de que eso ya, por lo menos para esa generación nueva, ya no tiene sentido. No sé, pienso en literatura, no sé, en Aira contra Pilia. En un momento, si vos leías a Pilia, no podías leer a Aira y viceversa. Y para mi generación, eso no tiene ningún sentido. No sé, Florida y Boedo, o Los Redondos y Soda Stereo. Eso es como que me da la sensación de que cada generación se va inventando como algunas pequeñas batallas, y el rock contra el tango fue eso en algún momento, y después llegó una generación nueva que de rockeros que dijeron, che, no, el tango es de donde venimos, el tango además tiene una cultura también de rebeldía muy muy fuerte, tiene letras muy potentes, y ahí se produce como una especie de síntesis de algo que antes era una dialéctica. Y cuando yo ya me pongo a escuchar música, eso ya estaba superado de alguna manera. Pasa que yo el tango lo asociaba demasiado a mis viejos, una relación con el tango cambiante.
Claro. Me impactó...
con la música de ellos.
Ah, perdóname, pues se había cortado
recién. No, sí. Sí. No, escucha.
Lo que te quería preguntar, más bien te quería comentar, que en la parte en que hablas de Fito Páez, sos muy elogioso y le pegás también bastante duro. Por un lado decís a los que sostienen que canta mal, y yo estoy de acuerdo con vos, que determinados cantantes son el alma, digamos, más allá de que sean afinados o no, y que escuchadas sus canciones por músicos académicos son de una frialdad absoluta y se transforman otras músicas. Y después vos contás, el efecto que tuvo sobre vos y sobre toda una generación El Amor Después del Amor, pero al mismo tiempo decís que lo que hizo después fue malo, pero porque el punto de partida fue tan alto, que los comienzos de Fito Páez fueron tan elevados, que lo que hizo después, en comparación, pareció como, no sé, una música... no sé si mala decir, o mediocre.
Sí, es un caso raro en ese sentido, me parece, el de Fito Páez. Digamos, hay muchas bandas o muchos músicos que tienen un puñado de discos buenos y después sacan algunos discos que son más o menos. Pero bueno, el Amor Después del Amor, para mi época, para mi generación y todo lo que estamos hablando, significó un hito, digamos, indestructible. Es un disco perfecto en algún sentido, a nivel letras, melodía, cantidad de temas, lírica y lectura de una época, lectura de una sensibilidad. Es un disco realmente increíble, y eso vuelve un poco inexplicable a nivel trayectoria de artista qué fue lo que pasó con el Fito Páez músico posterior a eso. Es como si se hubiera agotado ahí. Es muy impresionante, y si bien hay, como decía, otros casos, me resulta bastante inédito a nivel intensidad de lo que hizo en ese momento. Y no quiero usar palabras despectivas, porque obviamente es un artista increíble, pero bueno, baja intensidad de lo que fue haciendo después. Ponía en el libro la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que ocurrió ahí? ¿Cómo puede pasar algo así? ¿Cómo se puede llegar tan alto y después sacar, no sé, 20 discos que son, la verdad, un bodrio? No tengo la respuesta. Es como una... Es algo que uno ve, una trayectoria de un artista muy admirado y muy increíble, y ve que pasó eso y no... No sé realmente cuál es la explicación. Me acuerdo una vez hace mucho tiempo que alguien me dijo que Fowell decía que los escritores tenían 20 años de verdadera inspiración, que es como una frase completamente caprichosa y antojadiza, pero bueno, simpática, y quizás habría que ver cuándo arrancó la gran época de Fito Páez, que arrancó con Del 63, en su primer disco, que ya es un muy buen disco, y ponele que llega hasta Circo Beat, o un poquito después, hasta Abre. Hay que ver si no hay 20 años ahí, y si no se cumple la teoría de Fowell con Fito Páez.
Es verdad. Bueno, Mauro, por último te quería preguntar por Vinilo y por la kermés que hicieron, que fue algo bastante llamativo como evento organizado por una editorial.
Sí, fue algo bastante original, me parece. Fue una presentación de los primeros 4 libros del año, bueno, el mío del que estamos hablando, uno de Cecilia Pavón, uno de Mónica Müller y uno de Marina Gersberg. Y al mismo tiempo hubo talleres, hubo como actividades para chicos, hubo una tirada de tarot, hubo un quiz musical donde te donde vos contestabas unas preguntas y te decían a qué tipo de afinidad musical pertenecés, como juegos derivados de los libros. Fue todo un día, una tarde, en un lugar en Palermo con un patio y con unos salones. Y eso es todo laburo de Joana D'Alessio, que es la directora de la editorial, que ella además viene del cine, fue productora de cine durante mucho tiempo, después armó una editorial infantil que se llama Ralenti, y después se le ocurre armar Vinilo, y ahí me llama como editor y para pensar el catálogo y la colección. Y ella viene como de... tiene una cabeza formateada en un mundo que no es necesariamente el literario, y aplica de alguna manera ideas de todo ese mundo en el que se formó al mercado del libro, y me parece que es interesante porque hace cosas que uno no ve tanto en el mundo editorial más tradicional, y va funcionando, la verdad. Eso es maravilloso, que además pueda mover libros como se están moviendo en este momento donde nada se mueve, es fabuloso.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Mauro Libertella. Les recomendamos que compren Canción Llévame Lejos, está buenísimo. La edición también de vinilo son hermosas y muy económicas, que es lo que estaba hablando recién Mauro y que es importante. Así que bueno, muchísimas gracias, Mauro.
Bueno, muchas gracias por la charla.
En otro momento te queremos tener acá, un poco para que nos dediques los libros y demás. Bueno, chau,
dale,
querido.
Me encantaría.
Chau, chau.
Nos vemos pronto, gracias.
A vos.
El tenedor de libros.
Se viene la Feria del Libro 2025. Y como todos estos años, vamos a estar ahí. Presentaciones, charlas, talleres.
Desde el jueves 24 de abril y hasta el 12 de mayo,
Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Agéndatelo.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros.
Venía a casa.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Participen del espectacular sorteo 42 años juntos. Pueden ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, calle 63, calle 7, calle 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la remodelación del nuevo edificio de la escuela secundaria número 38 en Mar del Plata. Cuenta con 3 pisos, 13 aulas equipadas, una sala multimedia, una radio y un laboratorio para que sus estudiantes puedan cursar en un espacio propio. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025.
En Radio Provincia.
Evita ser víctima de estafas. Recuerda que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril.
Abril.
En Radio Provincia.
En Radio Provincia.
Abril será deslumbrante.
Desde el lunes 21. Llega.
Llega.
Darío Villarroel con Pase lo que pase. Pase lo que pase.
Información y buena compañía.
Lunes a viernes a las 17.
Pase lo que pase.
Darío Villarroel.
En AM1270.
Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Comemos para pensar, leemos para vivir. El tenedor de libros.
Aquí estamos en el tenedor de libros contando historias de gastronomía, historias de literatura. Y les contaba al comienzo que ayer tuve la posibilidad de participar como público en un evento muy particular, que es el primer texto presentado por uno de los grandes escritores, de los grandes intelectuales de la Argentina, que por primera vez lanza un texto dedicado a las infancias, dedicado al público infantil. Es Martín Coan, el gran Martín Coan, que estuvo aquí y todavía recordamos su visita aquí en el Tenedor de Libros, que llamado Siglo para Chicos, la rama de literatura infantil y juvenil de Siglo XXI, la editorial Siglo XXI, lo convocaron a hacer un libro para chicos. Y él aceptó, y lo hizo, y se entregó, y ahora está presentando El Tiempo Más Feliz, con una tapa que parece un pequeño koan.
Es más que parecer.
Pero es, y él lo contaba ayer en la presentación, es la imagen que nosotros tenemos proyectada de koan, que lo conocemos de adulto. Pero él dice, yo no era así. Sin embargo, él dice, yo no usaba anteojos. ¿Cómo se imagina uno a Martín Koan de
con
niño?
Con anteojos.
Chiquito, rubiecito, con anteojos. Bueno, él contaba que no usaba anteojos y decía que tenía el pelo distinto y qué sé yo, pero estaba muy feliz por las ilustraciones, además, de Leandro Pérez y por el trabajo de siglo para chicos. El Tiempo Más Feliz, decíamos, de Martín Koan, que cuenta las tardes de calor, la siesta de los grandes, el vagar por lugares nuevos, y cuenta una anécdota, una historia de él, de su infancia, de cuando los padres se iban a dormir la siesta y él estaba en Córdoba y le sobraba el tiempo, ¿no? Entonces, claro. Y reflexionaba sobre esto, sobre qué pasa en la infancia cuando uno le sobra el tiempo, que es cuando empieza a inventar. Y a partir de eso, él escribe este texto hermoso e ilustrado por Leandro Pérez de una manera bellísima, que también le provocó un cambio a él, porque él, acostumbrado a escribir textos que, como son para adultos, no tienen ilustraciones, esa es la única capa que tiene el texto. Bueno, los textos de Koan tienen muchísimas capas, pero que a partir de recibir las ilustraciones o de ver las ilustraciones, él dice, me obligó a mí a repensar cosas que estaba escribiendo, otro lenguaje. Pero básicamente ayer en la presentación de este libro, Martín Koan hizo y nosotros trajimos un pequeño corte de una reflexión sobre el tiempo de la infancia y sobre por qué la infancia está mal distribuida en la línea de tiempo del ser humano.
Yo soy uno de los que dicen que esta es la infancia, que también tiene malos ratos y uno se hace problemas por cosas. Trato de que no sea una idealización, que quiere decir el tiempo más feliz. No solo que es la edad más feliz, aún con las contrariedades o problemas que hay, sino que hay un modo de la felicidad del tiempo en la infancia, cuando hay más tiempo disponible. Para mí la idea del tiempo más feliz es no solo la infancia como tal, sino al interior de la infancia, cuando hay tiempo libre en la infancia, no es igual que cuando son grandes.
Siempre es genial escucharlo a Martín Koan, y ayer en la presentación de su libro, El Tiempo Más Feliz, editado por Siglo XXI, Siglo para Chicos, había un público de adultos con niños, lo cual era también muy llamativo para una presentación de sus libros. Así que los invitamos a leer, a comprar o a regalar este libro, que es una novedad absoluta, Martín Koan para niños.
El Tenedor de Libros.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Pero ¿sabes qué? Es tiempo de jugar. Ya. Dejemos de hacer cosas serias, Miguelito, y vamos a jugar. Porque es nuestro momento del tutti frutti en El Tenedor de Libros.
La parte lúdica. La letra que elegimos hoy, ya lo dijiste vos, es la letra J. Y yo voy a empezar con Roberto Juarros. Roberto Juarros de Roberto Juarros este año, el 5 de octubre, se cumplen 100 años de su nacimiento. Y el 31 de mayo se cumplieron 30 de su muerte. Un escritor extraordinario, poeta extraordinario, bibliotecario también, un tipo muy culto. Nació en Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, y murió en Temperley. Así que para este programa bonaerense es ideal. Una de las curiosidades fue que escribió un solo libro.
¿En serio?
No, estoy exagerando. En realidad publicó, casi. Publicó 14 tomos de un libro que se llama Poesía Vertical. O sea, todos los libros de él se llaman igual y va cambiando la numeración de los poemas, obviamente. El único que publicó por afuera de ese libro fue un libro que tenía nada más que 6 poemas sueltos, y así se llamaba. En los ensayos que escribió también repetía una palabra que era poesía. Escribió poesía y creación, poesía y realidad, poesía, literatura y hermenéutica. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar un audio de Guillermo Saavedra, también poeta, también ensayista, también periodista literario, leyendo uno de los tantos poemas de poesía vertical de Juarros.
Hay que inventar respiraciones nuevas. Respiraciones que no solo consuman el aire, sino que además lo enriquezcan y hasta lo liberen de ciertas combinaciones taciturnas. Respiraciones que inhalen además las ondas y los ritmos, la fragancia secreta del tiempo y su disolución entre la bruma. Respiraciones que acompañen a aquel que las respire. Respiraciones hacia adentro del sueño, del amor y la muerte. Y para eso hay que inventar un nuevo aire, unos pulmones más fervientes y un pensamiento que pueda respirarse. Y si aún faltara algo, habría que inventar también otra forma más concreta del hombre.
Bueno, Guillermo Saavedra explicaba en este video que Roberto Juarros escribía de una manera bastante metafísica. Heidegger era uno de sus filósofos preferidos, y esto lo leyó durante la pandemia, que tenía mucho que ver con eso, con el encierro y la falta de aire.
O sea, la primera J de literatura viene por Juarros.
Juarros.
Resulta que te da un ataque de generación Z y te vas a una barra y estás entre pedir un cóctel y un trago, y de repente decís, yo quiero un julep.
Julep.
O julep, que es como se pronuncia. Bueno, para eso es algo muy común y es algo que vas a escuchar. Si vas a una barra, vas a escuchar muy seguido, a un bar. Pero para eso previamente tendrías que saber de qué se trata. Entonces, sí. O saber o que te lo cuenten en el tenedor de libros. El julep, que se escribe con J, es un cóctel que se caracteriza porque lleva hojas de menta o hierbabuena. Estas tienen que estar machacadas con un poco de azúcar, un poco de agua y alguna bebida fuerte, espirituosa, un whisky o bebidas muy fuertes. Si haces eso, ya tenés un julep o julep. Así que estas hojas verdes, así machacadas, impregnan toda la bebida y vos quedás como un pibe con mucha onda, alguien que esté en la pomada, digamos.
Me gustó, muy moderno lo de la pomada. Vamos con...
Se lo escuché a Isidoro Cañones.
Sí, me imaginaba. El término que elegí con J, el segundo después de Juarros, es jácara, que era un género satírico que representaban en el entreacto de las comedias del siglo de oro español en forma de romance octosílabo. Su nombre proviene de jaque y tenía que ver, esta palabra era rufián, malhechor, y era, como decíamos, una sátira donde siempre aparecía gente de lampa. Era una crítica social muy fuerte, con un humor muy agudo, y la practicaron en sus obras desde Miguel de Cervantes, Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo y otros grandes vinculados con el siglo de oro español.
Muy bien. ¿Cuántas veces, siguiendo una receta, esto no te lo puedo preguntar a vos, Miguel, pero se lo pregunto a la gente en general, se encontraron con la directiva cortar en juliana? Muchas. ¿Cuántas veces la pregunta venía acompañada de una explicación de qué es la juliana? Algunas pocas, no es que nunca. Juliana es una técnica de corte de legumbres o de hojas verdes o de vegetales, consistente en cortar algo en tiras muy, 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 muy finitas. Si querés cortar en juliana, por ejemplo, una berenjena, un zucchini, lo que tenés que hacer es cortar primero unas lonjas grandes y después vas cortando finitas tiras. Si lo que vas a cortar son hojas verdes, lo que tenés que hacer es juntarlas y agarrás así, como te estoy mostrando, en un montoncito, las apiñás, haces como una pelotita y vas a cortar y vas corriendo los dedos de la mano que no tiene el cuchillo para ir dejando solo una pequeña superficie y así te aseguras de que vas cortando tiras muy finitas. Justamente esta semana, cuando Sueño Verde nos mandó unas espinacas espectaculares, las corté en juliana muy finita y aproveché, las mezclé con leche, con un poco de crema, harina y unos huevos e hice unos buñuelos de espinaca que los podés poner enteros, pero si las cortás en juliana, en el momento de freírlos y servirlos, sale mucho mejor.
Yo si intento una juliana quedo, en el mejor de los casos, con cuatro dedos, sino con tres o dos. Bueno, el último mío es joruri.
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 Mira.
Joruri con J. Sí, sí, con, claro. ¿Con qué va a ser? Con
menos mal, ¿no?
Joruri, sí, sí, menos mal. Que es un tipo de recitado o canto narrativo o dramático japonés, especialmente utilizado en el teatro de marionetas. Mira. En un teatro de marionetas que se llama Munraku. Se caracteriza porque el narrador que cuenta la historia es acompañado de un instrumento que se llama shamisen, que es un instrumento de tres cuerdas. Así que elegí una español y una japonés.
Y hablando de español, yo cierro con preguntándote si alguna vez probaste el jamón de jabugo. Jabugo, que así es. Ese que dicen los españoles es el mejor crudo del mundo. Por